En el episodio de hoy tuve como invitada a Concha Tejada, que es escritora y mentora para personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles son personas que experimentan el mundo de una manera más profunda y son más sensibles en comparación a la mayoría de otras personas. Así que en este episodio vamos a hablar de qué es ser una persona paz, qué necesitamos para nutrirnos siendo personas altamente sensibles y, lo más importante, cómo podemos emprender respetando nuestra propia sensibilidad. Espero que te guste el episodio de hoy y nos escuchamos al final. ¡Hey! Bienvenido a Creando una Vida Chingona, el podcast. Aquí encontrarás consejos prácticos para desarrollar una mentalidad chingona que te ayude a crear la vida que quieres. Reprogramación, neuroplasticidad, cambio de creencias, todo lo que necesitas para que puedas empezar a crear esa vida chingona de una vez por todas. Así que vamos a darle. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Creando una Vida Chingona, el podcast. Y el día de hoy tengo a una invitada que, lo mismo de siempre, la verdad es que la vida me pone enfrente a gente maravillosa que me inspira y que llegan de manera completamente aleatoria, ¿no? Muchas veces estamos como que constantemente buscando contactos, gente y demás, pero la realidad es que los encuentros aleatorios muchas veces nos enriquecen mucho más porque nos encontramos con gente que a lo mejor pues no nos imaginábamos y sale de lo que teníamos planeado. Así que sin marearme más y sin enrollarme más, les quiero presentar a Concha Tejada. Ella es escritora y mentora para personas altamente sensibles, que vamos a hablar qué es este término de paz, porque en España creo que se conoce un poco más y por ejemplo, el contenido que yo he visto es más a nivel de España. Y en México todavía es un término que apenas está como empezando a escucharse. Entonces, ¿qué mejor que Concha para contarnos qué es, cómo se vive, cómo podemos desarrollar un emprendimiento siendo personas altamente sensibles? Así que, Concha, te agradezco muchísimo que estés aquí en este episodio conmigo compartiendo tu experiencia. Bienvenida.
Muchas gracias, Fernando. Estoy encantada de estar aquí en tu podcast. Yo soy podcastera también. Y es un placer porque yo te conocí como oyente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un pequeño sueño que tenía y que tú has hecho realidad. Y bueno, estoy encantada también de saludar a tu bella comunidad.
Muchas gracias. No sé si a ti te pasa, pero luego cuando grabas un episodio con alguien de quien escuchas ese podcast, es casi como si, no sé, es como llevar a esa relación a la vida real y realmente tiene una sensación de satisfacción de conocer a esa persona que está detrás del micrófono. Yo también, a raíz de que te conocí, empecé a escuchar tu podcast. Y entonces, al final es eso, ¿no? Empiezas a crear esa conexión y es una oportunidad increíble cuando realmente ya tienes el chance de sentarte a hablar con esa persona, compartir un poco más y, pues, bueno, hablar de diferentes temas como este del que son las personas altamente sensibles. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar por ahí, si te parece bien, por definir qué es una persona altamente sensible.
Sí, pues una persona altamente sensible o PAS, ¿no? Como la llamamos en español, tiene, según Elaine Aron, que fue la psicóloga que junto con su marido descubrieron el rasgo, este rasgo de la personalidad, según ella y las investigaciones que hizo, que al principio ella lo que estaba investigando era el rasgo de la introversión, ¿no? Estaba intentando pues encontrar pues quiénes eran introvertidos, por qué, cuáles eran sus características, ¿no? Y de pronto pues investigando se encontró con este otro rasgo que es diferente. Hay también PAS extrovertidos. Y bueno, pues desde los años 90 se viene estudiando y ya es un rasgo, digamos, establecido, ¿no? Entonces, como te digo, no es una patología, pero sí que habla Elaine Aron de cuatro pilares que necesitan darse en las personas para que ellas empiecen a pensar que pueden ser altamente sensibles, ¿no? Si te parece, Fernando, las podemos repasar así rápidamente.
Sí, sí, adelante. Antes de que entremos en esos claro. cuatro pilares para que la gente vaya un poco identificándose y viendo si puede ser una persona altamente sensible, fíjate que algo que acabas de decir que se me hizo muy interesante es cómo esa doctora estaba investigando el tema de la introversión. Y entonces me hace pensar cómo muchas veces pensamos que una persona introvertida es algo negativo o es algo que necesita investigarse. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos han enseñado es que tenemos que ser sociables, tenemos que ser extrovertidos, tenemos que llamar la atención, por decirlo así. Entonces, al final es como el que sale de la norma o el que está como el que no actúa de forma generalizada es el que tenemos que investigar por qué no está funcionando.
Totalmente, totalmente. Esa minoría, ¿no? Es como esos raros.
Ajá, exactamente. Esos raros, ¿por qué actúan de determinada manera? No vamos a, investigarlos.
Sí, sí, exactamente. Bueno, de hecho, las personas altamente sensibles, según se ha investigado, ¿no? Son entre un 20 y un 30% de la población. Que bueno, o sea, es decir, hay un 80% de la población que es, digamos, o su sistema nervioso funciona de otra manera, pero bueno, entre un 20 y un 30 también es una buena parte de la población, ¿no?
Sí, 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 son bastantes.
Sí. Pero bueno, a grandes rasgos, lo que pasa es que nuestro sistema nervioso, ¿no? Digamos que es más afinado, que se estimula antes que el 80% restante que tiene un sistema nervioso, pues, tal vez menos afinado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué significa tener este sistema nervioso que se estimula antes, ¿no? Y que percibe cositas antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Elaine Aron hablaba, como te digo, de los cuatro pilares. El acrónimo que ella usaba era DOES, ¿no? En inglés. Entonces, uh-huh. el primero es Deep of Processing, o sea, el procesamiento profundo. Una persona altamente sensible lo que hará será toda la información que reciba, ¿no? La pensará, la pasará por un filtro y la llevará a una gran profundidad. Una información tanto visual, si tú, por ejemplo, tuvieses ahora mismo cositas por detrás, ¿no? En tu pared, pues yo las estaría percibiendo sin darme cuenta, ¿no? Y estaría paralelamente pensando en cosas que me sugieren lo que veo detrás, etcétera. O tus gafas, cómo son, tal, ¿no? Entonces, toda la información que recibimos sin darnos cuenta se procesa de una manera muy, muy profunda. Tú tal vez te hayas dado cuenta que hay clientes, ¿no? que tienes tú que después de una sesión le sacan un jugo increíble. Con solo una sesión dices, madre mía, la cantidad de vueltas que le ha dado este cliente a esta sesión, ¿no? Entonces nos pasa eso, que tendemos a toda esa información llevarla a niveles muy, muy, muy profundos, ¿no? A darles vuelta. Tendemos también a rumiar todo lo que nos pasa, ¿no? Cosas que nos dicen las personas que incluso no conocemos, que de repente nos dicen algo y es como, ay, ¿y ahora? ¿Y me ha dicho esto? ¿Y qué significará? Y tal, o cualquier comentario, ¿no? Tendemos a hacer esto. Este es el procesamiento profundo de la información. Luego la siguiente letra es la O y es la sobreestimulación, que ahora pasaré a explicarte, ¿no? Pero primero la E es la emocionalidad y empatía, es decir, se nos conoce también a los PAS, pues eso, por ser unos blanditos, porque tenemos la lágrima fácil, y es que somos muy emocionales, ¿no? Nos afecta mucho pues esa puesta de sol, nos afecta incluso, hablan de ahora que en España, por ejemplo, estamos teniendo un otoño con ese tren de borrascas, ¿no?, que está afectando a esta parte de Europa. Hemos tenido unos días muy grises durante mucho tiempo, en los que ha llovido muy fuerte, hemos tenido mucho viento, salir de casa era peligroso. Entonces, esa bajada de luz también puede afectar a algunas personas altamente sensibles, ¿no? Y a su emocionalidad. También sientes tú la emocionalidad de los demás, ¿no? Su estado emocional. Y luego también la empatía. Como hemos dicho que nuestro sistema nervioso está más afinado, dentro de nuestro sistema nervioso esas neuronas espejo, que son las neuronitas por las que los niños aprenden por repetición, ¿no? Viendo a los otros, o los deportistas también aprenden, ¿no? Viendo a otros deportistas cómo hacen algo, ¿no? Son neuronas responsables también de la empatía y del aprendizaje a través de la empatía. Esas neuronas nuestras se estimulan antes, ¿no? Y entonces hace que tengamos pues mucha empatía. Nos es muy fácil ponernos en la piel de los demás, literalmente, ¿no? Luego la última letra es la S, que es la captación de sutilezas. Muchos de nosotros estamos muy en contacto, ¿no? Con lo que llaman el mundo sutil, el mundo espiritual, pero también esa captación de sutilezas es esos pequeños detalles, ¿no? Es me he fijado en esto o soy muy detallista, ¿no? Veo todos los defectos también. A veces pecamos de ser muy perfeccionistas por eso, porque vemos toda la puntada, ¿no? Como decimos en España, la puntada del hilo. Entonces, claro, tú imagínate una persona que recibe gran cantidad de información, ¿no? que la trabaja a nivel profundísimo, que recibe todas esas sutilezas también, ¿no? Las percibe el mundo sutil, esa emocionalidad y empatía, pues todo eso hace que a veces nuestro sistema nervioso se sobreestimule. Y esa es la O que me faltaba por explicarte, ¿no? Tendemos a sobreestimularnos y necesitamos muchas veces retirarnos y estar solos. Que no significa que seamos introvertidos todos, ¿no? Significa que necesitamos para nuestro buen funcionamiento y para poder seguir en la vida, ¿no? Y vaciarnos, estar de vez en cuando, pasar temporadas a solas.
Qué interesante todo esto que comentas, porque realmente, por un lado, cuando lo podemos interpretar de una forma en la que realmente ser una persona paz puede ser como un superpoder, o puede ser también todo lo contrario, ¿no? Dependiendo del enfoque que le des, de cómo lo aprendas a manejar. Pero creo que al final lo podemos resumir bastante en el sentido de que son personas que están muy abiertas a todo lo que ocurre en su entorno. Ya sea emocional, ya sea percepción a través de los sentidos, y todo llega a su sistema nervioso, que al final es el que se encarga de procesar toda esta información, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que eras una persona paz? Porque yo creo que ese es lo primero, ¿no? Cuando relacionándolo un poco con el tema de diseño humano, como cuando te das cuenta, ¿no? Que eres o generador o proyector o que eres de determinada manera, o el eneagrama, ¿no? Cuando también te das cuenta de, pues es que soy tal número o tal, lo que sea. ¿Cómo fue en tu caso el llegar primero a esta información y cómo ha sido integrarlo para ti?
Sí, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Y de hecho es un momento, yo creo, bastante importante en las personas altamente sensibles. Bueno, en la primera página del libro que escribí, que publiqué este año, lo típico que abres el libro, ¿no? Y pone, este libro pertenece a. Entonces en mi libro pone, este libro pertenece a, que supo de su alta sensibilidad este día, ¿no? Entonces hay un espacio para que tú escribas un poco cómo supiste de tu alta sensibilidad. En mi caso, claro, la alta sensibilidad comporta también, por supuesto, muchas más características, ¿no? Somos muy creativas, somos multiapasionadas, nos apasionan muchísimas cosas, nos encanta aprender, ¿no? Yo había leído mucho. También somos muy curiosas, ¿no? Y todo el tema de lo que es la sociología, el funcionamiento del cerebro, cómo funcionan las personas, etcétera, también es un gran alimento para una paz, ¿no? Entonces yo ya estaba interesada, digamos, en estos temas y me había topado ya con que si los sensitivos, que si los creativos, que si los empáticos y tal, ¿no? Y sobre todo hay mucha literatura en inglés, ¿no? Me había topado yo con estos términos en inglés, pero no me habían resonado realmente, ¿no? Y en 2018, cuando yo ya llevaba un año y algo emprendiendo, ¿no? Llegué a un queme profesional, ¿no? A un burnout, y me di cuenta de que estaba quemadísima, que había puesto en marcha demasiadas cosas, y me di cuenta también, Fernando, que era incapaz de poner límites. Y esto es muy curioso porque salió en nuestra lectura de diseño humano, ¿no? El tema de límites fue curioso. Y entonces me di cuenta de que a mi alrededor había personas, ¿no?, a las que yo no les podía decir que no, pero lo necesitaba, porque es que la energía se me iba por todos los poros, ¿no? Entonces me puse en manos de una coach y esta, en una de las sesiones, la coach me preguntó, bueno, ¿y entonces esas personas cómo te hacen sentir cuando te dicen estas cosas y tal? Y yo les dije, mira, para mí, cada vez que una persona me dice esto, esto y esto otro, para mí es como si se me clavasen alfileres en la piel, ¿no? Es como pequeños alfileres que se me van clavando en la piel y me hacen daño. Y al cabo de unos días, Fernando, llegó a mí un artículo en un blog que se llamaba algo así como La vida es maravillosa o algo así sobre psicología, que hablaba de que ser paz era como vivir en un mundo de alfileres. Y de repente digo, wow, si es la misma metáfora que he usado yo con mi coach, me leí ese artículo de pe a pa y dije, wow, y entonces sí que me resonó. Y era un artículo que estaba en español además, ¿no? Entonces, así como otros términos en inglés no me habían llamado la atención, al encontrar el término persona altamente sensible en español, ya sí que me identifiqué. Y fue como un ejercicio de ir aprendiendo a poner límites, no solo con el exterior, sino también conmigo misma, ¿no? Porque por aquel entonces yo trabajaba muchísimas horas, para mí lo primero eran los clientes, lo que querían ellos, yo me dejaba de lado totalmente, ¿no? Intentaba ser la diseñadora gráfica más rápida en contestar, en enviar cambios y tal, y no era sostenible. O sea, mi negocio
Perdón que te interrumpa. En ese entonces, sí. ¿En qué estabas trabajando? O sea, ¿trabajabas para una empresa? ¿Trabajabas por tu cuenta?
No, trabajaba por mi cuenta. Yo empecé a emprender y yo quería crear como un proyecto creativo. No sabía muy bien sobre qué, porque eso, porque me apasionaban mil cosas. Y entonces lo que hice fue, bueno, de todo lo que sé hacer, voy a ofrecer un poco. Y de todo lo que me llama la atención. Entonces ofrecía pues servicios de diseño gráfico, de copywriting, de social media, de ilustración y sobre todo pues eso, servicios uno a uno, ¿no? Con esta serie de, con estos, este tipo de clientes que tenían estas necesidades. Uh-huh. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta también de quiénes eran los clientes con los que yo trabajaba mejor, quiénes eran afines a mis valores, etcétera. Y me di cuenta de eso, que no podía llevar este ritmo, que mi cuerpo no lo sostenía, estaba agotada. Aunque me gustaba muchísimo todo lo que hacía y monetariamente era sostenible, yo estaba cao. Entonces, empezar con todo esto, ¿no? Poner límites.
¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? Porque normalmente cuando nos damos cuenta ya de, pues, bueno, que somos una persona paz o que descubrimos ciertos rasgos de nuestra personalidad que implica empezar a generar un cambio, como dicen, ¿no? En ese momento tú ya estabas quemada por la forma de trabajar, por la falta de poner límites. ¿Qué fue lo primero que empezaste a implementar para, pues, apoyar un poco, por decirlo así, tu aspecto altamente sensible?
Mira, lo primero fue decir que no a una persona a la que yo era incapaz de decir que no y no sabía por qué, ¿no? O sea, yo necesitaba decirle a una persona, no me toques. O sea, era incapaz de decirle esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces tuve que aprender a decírselo y aprender, digamos, asertividad, ¿no? Decirlo y mantenerme en mi no. Empecé a decir, a hacerme amiga de la palabra no. Y luego también adopté los martes como mi día de inspiración. Uh-huh. Recuerdo que un día, antes de hacer estos cambios y justo antes de ya caer en el burnout, me tomé un martes por la mañana libre. Un día me fui con mi mamá, bueno, pues a un centro comercial y tal, y había clientes que no paraban de llamarme, ¿no? Y yo ya les había dicho que me iba a tomar esa mañana libre. Yo me sentía muy culpable, pero yo decía, es que no puede ser que no pueda tomarme medio día libre, ¿no? Y entonces Yo veía que los martes me costaba muchísimo ser productiva, ponerme al frente del ordenador, ponerme al frente del negocio. No sé por qué. No sé por qué. Los martes es un día en el que no nada fluye en cuanto al trabajo, ¿no? Y entonces decidí adoptarlo como un día para mí, para recargarme, para inspirarme, para hacer cosas inspiradoras. Los martes no se trabaja, los martes no se hacen recados. Los martes son martes de pues ir a desayunar a un sitio bonito, tomarme un café, estar yo sola, pues, escribiendo. Cosas que a mí me recargan y me gustan, ¿no? Ir a una exposición, irme a pintar por mi ciudad o lo que sea, ¿no? Y eso, yo creo que eso fue lo primero que empecé a cambiar, Fernando.
Wow, eso, y qué difícil, ¿no? Porque al final, yo creo que muchos de los que emprendemos, lo hacemos porque al final queremos mayor libertad, no queremos estar trabajando en una oficina, en un horario específico. Al final el emprendimiento lo buscamos en parte por esa libertad. Y la gran mayoría de los emprendedores acabamos estando más aprisionados, por decirlo de una manera, que cuando trabajamos en una empresa. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un corporativo, pues bueno, que al final sí salían cosas y demás, pero si querías, tenías la opción de decir, mira, ya terminó mi hora de trabajo, son las 6, apago el teléfono, a no ser que tuviera alguna situación, pero te puedes desconectar. Pero cuando empecé ya con esta parte del emprendimiento, es que, o sea, al final hay tantas cosas que puedes seguir estando, o sea, puedes estar trabajando todo el tiempo.
Todo el
Todo el
día,
día,
todas horas.
exactamente, todo el día puedes estar haciendo cosas y dándole vueltas a esto y terminando de pulir esto. Y entonces llega un momento en el que te acabas quemando porque no te das esa oportunidad de descansar. Entonces, eso que comentas, yo creo que es algo súper importante, el empezar a darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Sobre todo cuando también cuando somos personas que nuestros emprendimientos tienen que ver con creatividad, por ejemplo, que tienen que ver con el estar atendiendo a personas como lo puede ser un coach, un terapeuta, porque no es lo mismo estar metido en un negocio donde a lo mejor tienes que estar produciendo cosas a cuando tu negocio depende de tu creatividad, que la creatividad depende de que tú estés en un estado regulado del sistema nervioso, de que te sientas bien, de que tengas esos momentos de inspiración que te lleven a crear algo. O siendo coach o terapeuta, pues lo mismo, tienes que estar 100% para poder sostener a esa persona en una sesión, para estar atento, para percibir pues todo lo que esa persona te está comunicando verbal o no verbalmente. Entonces, para este tipo de sectores es muy importante esta parte del autocuidado, de reconocer qué necesitamos para poder dar lo mejor de nosotros. Y eso
Totalmente.
me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerte, y es, ¿cómo llevas tu emprendimiento? Porque además yo sé que ahora eres mentora de emprendedores para gente altamente sensible. Entonces, primero me gustaría que empezaras a contarnos qué cambios y cómo has empezado tú misma a crear tu negocio y luego que nos cuentes cómo esto lo has también empezado a permear hacia tus clientes. ¿Cuáles son, si nos puedes compartir a lo mejor ejemplos de clientes, cómo lo empiezan a manejar, a llevar? Yo creo que eso le puede ayudar mucho a la gente a darse cuenta que sí se puede hacer de una forma distinta.
Sí, y tanto. Mira, bueno, primero de todo, cuando empecé, ¿no? Cuando volví del burnout y empecé otra vez a retomar mi negocio, empecé a pensar primero con qué tipo de clientes quería trabajar, ¿no? Me di cuenta de que no con todos los clientes había esta afinidad que empecé, sí, a discernir, ¿no? A ver, con qué clientes me siento bien y por qué, ¿no? Primero. ¿Y qué tipo de clientes son? ¿Y qué tipo de valores tienen? ¿Y qué tipo de trabajo estoy haciendo con ellos, ¿no? Luego, poco a poco, bueno, tú sabes, Fernando, que los negocios están siempre en crecimiento, ¿no? Y en cambio. Entonces, claro, yo misma fui cambiando y mi negocio fue evolucionando. Entonces, poco a poco, fui dejando, digamos, de ejecutar y de hacer estos trabajos que, aunque me gustaban muchísimo, de diseño, de copywriting, etcétera, ya no me llamaba tanto hacerlo para clientes, ¿no? Me drenaba mucho, me requería mucha energía y poco a poco fui viendo que lo que me gustaba mucho era todo el tema de docencia y de guiar, ¿no? Que además empecé a indagar también en mis dones y talentos y vi que la comunicación, el tema de guiar, de inspirar y de enseñar estaban dentro de mí. Y entonces, muy poquito a poco, empecé a introducir o a combinar, digamos, ¿no? esa enseñanza con el tema de ofrecer yo misma servicios para clientes. Y poco a poco me fui desligando de ese tipo de clientes, pues que querían ilustraciones, que querían diseños, que querían copy, etcétera, ¿no? Que te pedían presupuestos que luego no salían o que te regateaban o que... Fui haciendo como una especie de limpieza. Y al hacer esa limpieza también me di cuenta de las cosas que sí me divertían, con las que fluía, con las que... yo vibraba, ¿no? Y cosas que definitivamente no estaban ahí para mí, que puede ser que vale, que un diseño de una página web de pronto te entrase pues buen dinero, ¿no? Pero yo pues no estaba ahí para hacer ese encargo, ¿no? Entonces, esos fueron los cambios que fui haciendo. Y poco a poco, pues fui descubriendo, pues eso, el tema de la comunicación. A mí me daba muchísima vergüenza ponerme al frente. Yo hasta, me parece que hasta 2020 no tenía ninguna foto mía en mi página web. Empecé con un pequeño blog a hablar, pues, sobre diseño, sobre la tienda que tenía también de bolsos hechos a mano, de estampados. Bueno, ya te digo, yo puse en marcha mil cosas. Y poco a poco eso fue evolucionando hacia el emprendimiento, pero hacia mi propia visión del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento como una actividad creativa, como una actividad lúdica, como una actividad de expresión de ti misma, ¿no? De tu verdad, de quién eres tú, ¿no? Y el emprendimiento como también crear excusas para conectar. Y poco a poco, sin darme cuenta, Fernando, fui creando pues toda esta filosofía y estos valores que se tradujeron finalmente pues en el podcast Material Sensible. Finalmente di el salto. En 2020 me atreví a hablar de la alta sensibilidad. Yo quería tener un podcast sobre alta sensibilidad y finalmente me atreví. Y a raíz de eso pues salió también la Bermutería, el club de emprendedoras altamente sensibles, donde disfrutamos allí. Es que es como un patio. Pues, bueno, como te decía, fue todo bastante orgánico y yo me fui también dando permiso para ir poco a poco, con muchos miedos y con mucha resistencia, pero atravesando miedos, pues, no sé, poco a poco me he ido dando permiso para ir probando cada vez más cosas, ¿no? Pues me apetece eso, sacar el podcast, pues vengo, lo voy sacando poco a poco. Me apetece ahora... pues eso, crear un grupo en el que nos divirtamos, que quitarle sobre todo hierro al tema del emprendimiento. Porque yo cuando empecé a emprender me encontré con muchos hombres, gurús, emprendiendo de manera muy, con mucha competitividad, ¿no? O sea, muy, muy competitivos, muy violentos, que no iban nada conmigo, ¿no? Con mi filosofía. Los admiraba mucho y yo me guié por ellos. Pero yo quería emprender de otra manera diferente, ¿no? Más sostenible para mí. Y a un ritmo también más slow, ¿no? Más pausado. Y bueno, pues yo creo que el negocio me ha ido pidiendo cosas diferentes cada vez y yo las he ido probando y así, ¿no? Y mis mujeres faro, las que mentorizo, pues también, ¿no? Vienen de un ritmo que las arrastra, ¿no? Un ritmo que es demasiado grande, vienen de un marketing tradicional que es demasiado, demasiado violento, a lo mejor demasiado rápido para ellas, ¿no? Que les exige cosas que a lo mejor ellas no quieren hacer en este momento o no están preparadas para hacer o no están de acuerdo con sus valores. Entonces miramos mucho valores, miramos mucho qué es lo que ellas desean hacer, qué es lo que les apetece, qué necesitan ahora, ¿no? Miramos mucho el tema de jugar, de probar, de atreverse, de la introspección y las ganas, ¿no? Y también el deseo. Yo incorporo mucho lo que es el deseo y lo que apetece hacer ahora en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que te apetece probar? ¿Qué es lo que, dónde está tu voz? ¿Qué te apetece decir al mundo, ¿no? Trabajamos mucho eso, sí, tanto en la bermutería como en las mentorías.
Eso, el tema del marketing, yo creo que es algo que, bueno, todos hemos empezado a experimentar y hay como un grupo, ¿no? De gente como tú, como, por ejemplo, Facundo Arena, que sé que lo conoces, que están ofreciendo algo diferente, que estamos buscando una forma diferente de conectar con la gente. Y yo creo que lo que decía, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por diferentes gurús de marketing o mentores de negocios que siguen teniendo estas ideas como muy agresivas, de mucha manipulación, por decirlo así, de estrategias que no están alineadas con lo que realmente nosotros queremos comunicar, ¿no? Y creo que por un lado, yo la forma en la que lo he vivido es que de pronto te sientes mal. Te sientes mal porque tratas de implementar esas estrategias, pero cuando lo estás implementando no se siente coherente contigo, no se siente bien contigo, la gente con la que conectas tampoco es realmente la gente con la que quieres conectar. Entonces lo que acaba ocurriendo es que o sea, acabas perdiendo ese entusiasmo por hacer las cosas porque no hay esas ganas, ¿no? Y eso muchas veces, esa falta de entusiasmo, esa falta de conexión con tu propósito, con lo que estás haciendo, te lleva pues a abandonar, te lleva a procrastinar, ya no publicas, ya no haces esto, y eso te lleva a pensar que no tienes la suficiente fuerza de voluntad, no tienes esto, y entonces al final se vuelve un ciclo, un círculo vicioso de donde esta desconexión con mis valores, con mi forma de conectar, al final, como no se adapta a estas reglas del marketing tradicional, pues bueno, me lleva a pensar que yo lo estoy haciendo mal, que no es suficiente, etcétera, ¿no? Pero es importantísimo lo que tú estás diciendo, ¿no? El cómo podemos empezar a conectar primero con nosotros, ¿no? Con nuestra propia parte de cómo quiero comunicar, qué es lo que yo quiero comunicar en este momento, qué es importante o valioso para mí hoy que quiera yo compartir con la gente. Y probar, porque al final creo que ese es el reto, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasaba, buscas a estos referentes o estos gurús que te garanticen cuál va a ser la estrategia que va a funcionar, qué es lo que te va a garantizar que tu negocio sea un éxito. Y tristemente, nada te lo puede garantizar.
Nada.
Porque, claro, exacto, porque al final no tienes ni la misma experiencia de esa persona, ni la misma forma de comunicar. Cada uno de nosotros tiene que empezar a encontrar qué es lo que realmente le funciona y pues atrevernos, ¿no? Pero volviendo un poco a esta parte de las personas altamente sensibles y lo que decían, ¿no? Como, ¿qué es vivir como en un mundo de alfileres? ¿Cómo empezar a enfrentarte a esa incertidumbre al decir, ok, esto es en lo que yo creo, esto es lo que yo quiero hacer? Siendo una persona altamente sensible que constantemente pues, está recibiendo diferentes estímulos, ¿no? En el sentido de que a lo mejor, no sé, lanzas una publicación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Instagram. Entonces tú quieres comunicar algo, haces una publicación y de pronto te llega el comentario de una persona que te dice algo agresivo o que no está de acuerdo o a lo mejor le cuentas en persona a alguien lo que estás haciendo y ves esa cara, esos gestos. ¿Cómo una persona altamente sensible puede empezar a manejar todos estos estímulos que va recibiendo y que van a, pues, afectar la forma en la que se desarrolla?
Sí, uy, qué importante esto que dices. Bueno, primero, saber que tenemos derecho, estamos en todo nuestro derecho a funcionar de manera diferente, ¿no? Porque esos gurús del marketing que abrieron camino, ¿no? En el mundo online, que nos explicaron cómo funcionan las cosas de los que bebimos, probablemente no eran neurodivergentes, probablemente tenían un cerebro que funcionaba de manera lineal, ¿no? De otra manera. Pero nosotros tenemos todo nuestro derecho a crear nuestra propia visión, ¿no? Y crear nuestro propio modo de emprender, nuestra propia fórmula, como tú decías, porque la fórmula de ese gurú ya está ocupada, o sea, el sitio de ese gurú ya está ocupado, ¿no? Ya por él mismo. Entonces, necesitamos tener la certeza de que nosotros también estamos en nuestra razón, ¿no? En nuestro derecho, en nuestra... Que nuestro modo y nuestra verdad también es verdad, ¿no? Aunque lo sintamos de otra manera. Aunque nos metamos en un grupo, lo contaba el otro día en Instagram, aunque nos metamos pues en un máster y de pronto veamos que a lo mejor nos quedamos los últimos, ¿no? De nuestros compañeros, porque necesitamos más profundidad de procesamiento. Vamos a procesar todo eso de manera mucho más profunda, pero le vamos a sacar mucho más partido, ¿no? Entonces, necesitamos saber también que no somos, o sea, que no vamos a gustar a todo el mundo, porque una de las de los patrones con los que venimos muchas veces las personas altamente sensibles es querer agradar, ¿no? Uh-huh. Querer gustar a todos, no confrontarnos, no buscar esa confrontación con otra persona, ¿no? Nos violenta mucho confrontarnos. Entonces, saber que no vamos a gustar a todo el mundo. Y está bien así, es un alivio, ¿no? Y no ir a por todo el mundo. Y luego, lo comentaba el otro día en la Bermu, porque precisamente teníamos una clase sobre cómo lidiar con esas críticas, ¿no? Poco constructivas. Entonces, digamos que tú estás hablando de tus cosas, de tu negocio, de lo que haces tú, de cómo ayudas a la gente, etcétera, ¿no? Y de repente te viene pues esa persona a la que le has tocado, ¿no? Uno de sus puntos que pasaba por allí y de repente ha dicho, ah, mira este no sé qué. Pues probablemente esa persona que ha venido a tocarte las narices, ¿no? Y a decirte cuatro barbaridades y tal, probablemente tú has sido el que le ha tocado a él, ¿no? El que le ha enseñado, el que le ha mostrado una zona de mejora a él, ¿no? Entonces, no es que tú estés mal, ¿no? Sino que tú tienes también el don de poder enseñar a la gente esta es tu zona de mejora, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando alguien viene, te toca las narices, ¿no? Y a ti te confronta eso, ¿no? Como que te detona algo en ti, ¿no? Ahí también hay una zona de mejora para ti. Entonces, es bueno también, una vez que ha pasado toda esa rabia, ese susto, ese ay, 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 ¿no? Que es normal. Es bueno también decir, bueno, vamos a ver, voy a mirar esto, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué me ha molestado tanto esto? ¿Qué hay ahí de mí, no? ¿Qué mensaje he escuchado yo en otra ocasión, en mi infancia, de un profesor, de una persona de referencia, ¿no? Que me está ahora recordando a esto mismo. Entonces, ahí hay zona también para trabajar, ¿no? Incluso de estos ejercicios salen muchas veces servicios nuevos, programas nuevos, podcasts nuevos. Es un ejercicio para ti también para expandirte, ¿no? Entonces, cuando venga una persona de estas, hay un doble trabajo. Tú le estás dando también ahí razones para mejorar o para trabajar, digamos, ¿no? No, para trabajar a esa persona. Y esa persona te está dando también excusas a ti para mirarte. Y luego, también, Fernando, claro, la cosa es que tú tienes el poder también de elegir con quién deseas de quién deseas rodear, ¿no? Es decir, necesitamos crear un entorno en el que podamos florecer, ¿no? Y eso sí que somos nosotros responsables, ¿no? De decir, te escojo a ti, escojo estas fuentes, escojo estas personas, ¿no? Hablabas de Facundo Arana, por ejemplo, yo te escogí a ti también, ¿no? Escuchar tu podcast porque para mí es nutritivo y decido no escuchar a estas otras personas con las que a lo mejor, pues, no comulgo, no me encuentro bien o no somos afines, ¿no? Y está bien, el mundo es tan grande y hay tanta gente que podemos hacer ese ejercicio.
Sí, que muchas veces a mí lo que me pasa es que de pronto piensas, ¿no? Como es que si no escucho a esta persona que es experta en marketing o si no sigo a otros coaches, mentores y demás, me voy a perder de algo, ¿no? Pero un mensaje que yo creo que cada vez vemos más en redes sociales y sobre todo, por ejemplo, de este tipo de mentores enfocados más en esa parte de autenticidad, de tu propia comunicación, el mensaje es el mismo, es más bien como deja de seguir a tantas personas para que entonces pueda salir realmente tu forma de comunicar. Que muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Estamos tan saturados por el ejemplo de un gurú, de un mentor, no sé qué, que no nos permitimos el explorar cuál sería nuestra forma de comunicar, de conectar, cuál sería la forma que a mí me gustaría hacer las cosas. Y esto me lleva a otra pregunta que te quería hacer, porque en alguno de tus episodios del podcast, escuché que estabas hablando, creo que fue un episodio específico que grabaste sobre Instagram y que habías decidido salirte de Instagram, ¿no? Me gustaría que platicáramos de eso porque creo que es algo que a mucha gente le gustaría hacer. A mí en lo personal, yo cada vez uso menos esa red social, cada vez siento menos conexión, siento menos interés de querer estar ahí. Sin embargo, pues al final sabes, ¿no? Que es al fin una fuente de conexión, de estar presente. Entonces, ¿cuál fue ese experimento? ¿Qué resultados viste? ¿Cómo lo viviste? Y pues bueno, ahora sé que ya volviste a Instagram, pero tienes como publicaciones muy puntuales, no es algo que hagas constantemente. ¿Cómo es eso?
Sí, yo recuerdo al principio Instagram para mí, cuando empecé, era una fuente continua de inspiración, ¿no? Aquellas fotos, había gente muy, muy creativa, ¿no? Y podías encontrar a gente muy interesante. No digo que ahora no, ¿no? Pero para mí era muy nutritivo. Incluso yo he sido siempre de Pinterest, lo sigo usando, me encanta Pinterest, pero era como muy... O sea, para mí que me creaba como mucha competición, ¿no? Entre las dos, o estaba en Instagram o estaba en Pinterest, me parecían dos fuentes de inspiración increíbles. Y poco a poco, pues bueno, fue virando. En 2020 fue el boom de los directos porque estábamos todos en casa. Entonces, pues los directos, de hecho, para mí los directos fueron el trampolín para luego hacer el podcast. Entonces, a mí me gustaba muchísimo ese poder conectar con la gente en ese momento, ¿no? Tú haces un directo, te están comentando, es una herramienta muy poderosa, muy bonita de conexión. Esa parte me gusta muchísimo. Pero cada vez, Fernando, los contenidos son cada vez más cortos y más rápidos y más ráfagas. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, o sea, yo veo cada vez más ruido en Instagram, ¿no? Entonces, cuando yo dejé Instagram ese verano, es que estaba muy desencantada de Instagram, estaba muy agotada y me sentía pues que no iba conmigo, ¿no? Ya lo que me pedía la plataforma de estar ahí presente 24/7, de crear constantemente contenido, no tenía nada que ver con mis valores, que a mí, bueno, tú y yo creo que somos un poco parecidos en el tema de que hacemos entrevistas de una hora, ¿no? O sea, nos permitimos ese lujo. Y quien quiera escucharla, que la escuche. Y quien no quiera, pues que vaya a consumir otro tipo de contenido, ¿no? TikTok, Instagram, etcétera. Yo veo en YouTube también, o sea, yo cuando veo un vídeo de 15 minutos o de 10 minutos en YouTube, a mí me da pereza, pero un vídeo de 60 minutos en YouTube de un creativo que me encanta, por supuesto que lo voy a consumir, ¿no? Entonces, sobre todo es eso, otra vez, volverme a preguntar, vamos a ver, ¿qué tipo de contenido me nutre a mí, me gusta a mí consumir y qué tipo de contenido me deja como ahí en el límite de esto no me ha saciado, pero voy a consumir más para ver si me sacia, ¿no? Y me di cuenta de que había mucho punto de adicción en la manera de funcionar de Instagram, ¿no? Y por eso lo fui dejando durante ese paréntesis y la verdad es que me sentí muy bien. O sea, tuve tiempo de hacer muchas otras cosas, ¿no? Lo que tú dices, creé un vacío fértil en el que yo pude encontrar parte de mi voz, parte de mi creatividad. Sobre todo, bajó mi nivel de ansiedad. Hacía algo y no tenía que estar sacándole una foto para mostrarlo, ¿no? No tenía que estar pensando en esa inmediatez de compartir. No sé, pasaron cosas muy, muy bonitas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que soy mentora de emprendedoras online. Entonces, yo francamente te lo digo, o sea, me da miedo descolgarme en Instagram porque si alguna de las mujeres con las que trabajo, ¿no? O de gente de mi grupo me dice, oye, y lo último en Instagram, ¿y cómo me promociona en Instagram? Y yo digo, pues mira, yo no estoy en Instagram, ahí eso me crea un problema a mí, ¿no? Pero cada vez elijo muy bien cuál es el tiempo que pasa en Instagram, ¿no? Y este año 2024 voy a ser todavía más radical. O sea, voy
¿Cuál es la estrategia para 2024?
Bueno, la estrategia de 2023, te lo puedo decir, era migajas a Instagram. Es decir, yo creo contenido en mi podcast, creo contenido en mi newsletter, creo una serie de workshops, ¿no? Para conocer a nueva gente, que otra gente se apunte a mi newsletter, etcétera. Y luego, después de haber creado todo esos contenido máster, vale, a Instagram me lo doy esas migajas, ¿no? A Instagram, lo anuncio en Instagram. Y además, el tema de directos que me encanta, ¿no? Yo solo haciendo directos o haciendo directos con otras colaboradoras. Pero es que en 2024, Fernando, o sea, me voy a dedicar, es decir, una hora los miércoles y una hora los domingos, estas dos horas voy a estar en Instagram y con intención y sabiendo por qué, ¿no? Pero no meterme porque estoy aburrida y voy a hacer scroll o porque creo que alguien me ha mandado un mensaje directo y entonces voy a ver. No, o porque alguien me ha etiquetado en una story y tengo miedo de que se pierda la story, entonces tengo que contestar ahora mismo, ¿no? O sea, voy a decidir yo cuál es el horario, ¿no? Porque es que cada vez me confronta más entrar en la plataforma, ¿no? Y es demasiado ruido y es como que te atrapa, yo no sé. O sea, vas a mirar una cosa puntual en Instagram y te pasas media hora.
Sí, total.
Así que nada, ese es mi amor-odio con Instagram. Y bueno, estoy ahí pensando, sinceramente, en otras formas de crear contenido, ¿no? Yo soy creadora de contenidos, me encanta el tema de crear contenidos. Para mí el podcast, no sé, es mi piedra angular. Me gusta muchísimo, me ha traído muchos regalos y es un contenido que disfruto mucho, ¿no? Entonces, yo también esto mismo se lo aconsejo o les invito a probar a las mujeres que mentorizo y a mis bermuteras, ¿no? Crear un contenido máster y luego, pues, multiplicarlo en otras plataformas. O estar en las plataformas en las que vosotras brilláis, ¿no? O sea, no estar en todo, sino tener una plataforma en la que vosotras os sintáis en casa y luego, si tenéis tiempo, pues, multiplicar ese alcance.
Ese consejo yo creo que espero que la gente que esté escuchando este podcast lo aplique porque pues muchas veces parte de las razones por las que nos quemamos es porque queremos estar en todo, ¿no? Queremos entonces crear contenido para Instagram, pero también queremos crear contenido para YouTube, pero entonces también tenemos que crear contenido para un podcast. Y entonces al final tienes que crear una cantidad absurda de contenido que además...
Sostenible.
Exactamente, que resulta de pronto muy efímero, o sea, porque al final tienes que estar, o sea, tienes que estar haciendo y haciendo. Entonces, obviamente, no lleva a lo mismo, ¿no? Y yo creo que al final también volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es realmente nuestra intención y hacia dónde nos lleva toda esta... Todas estas ideas, ¿no? Del marketing tradicional y demás, ¿no? Como de constantemente, o sea, si seguimos lo que nos dice Instagram, por ejemplo, es tienes que estar creando contenido todo el tiempo de manera, otra vez, absurda Y que además, a expensas de si el algoritmo te pone, no te pone, o sea, es simplemente el estar creando contenido todo el tiempo, pero se empieza a perder, evidentemente, la calidad, la inspiración. ¿Por qué? Porque una persona no puede estar creando todo el tiempo cosas originales, cosas que conecten, que realmente transmitan lo que hacemos. Entonces, al final, obviamente, el mensaje se acaba diluyendo y pierde el impacto. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en empezar a, si eres emprendedor o creador de contenido, elegir una plataforma que realmente resuene contigo, que realmente disfrutes hacerlo. Y de ahí, pues bueno, eso a lo mejor lo compartes en Instagram o en otras plataformas y demás, ¿no? Yo creo que eso puede ser más útil. Para ir cerrando un poquito ya con el podcast, sé que tienes un grupo, tus Bermuteras. Entonces, me gustaría que nos explicaras qué es esto de la bermutería y si nos puedes dar como algunas sugerencias, sobre todo tú que estás como muy en contacto con emprendedoras altamente sensibles. Pues bueno, yo creo que ahorita, bueno, por lo que veo también hay muchas mujeres que están queriendo emprender y que no resuenan con el marketing tradicional, que es un marketing muy masculino, muy de ir tras las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos contaras, uno, qué es la bermutería, y dos, pues bueno, cuál es el enfoque, qué recomendaciones les podrías dar a algunas de las personas, mujeres que estén escuchando este podcast.
Pues mira, la bermutería es una comunidad de personas altamente sensibles, principalmente mujeres, pues porque, pues no sé, ha resonado así, entonces son todas mujeres, pero uno, yo no le hago a nadie un test de alta sensibilidad. Es decir, quien resuena con el mensaje, pues viene, ¿no? Lo prueba, se queda, si quiere, si no. Y dos, tampoco los hombres están excluidos, ¿no? Pero por ahora somos todo mujeres, y es una suscripción mensual. Hay una masterclass al mes y hay una jornada de, bueno, una jornada, una hora de networking también al mes, ¿no? Entonces, en la masterclass explicamos temas del emprendimiento, de estos típicos, pues cómo poner precios, cómo elegir tu nicho, por ejemplo, cuando somos multiapasionadas, ¿por qué tenemos que escoger un nicho? O por ejemplo, pues no sé, cómo hemos incluso hecho, pues cómo se hace una página de ventas de manera creativa usando inteligencia artificial, o sea, y Canva en 60 minutos. O sea, no te creas que estamos en contra de la tecnología, ni mucho menos, ¿no? O sea, se combinan la forma creativa de emprender con la forma lúdica, con la forma también de cómo funciona nuestro cerebro y cómo es una paz, ¿no? Y luego los networkings es un tema, pues el típico tema, pues del síndrome del impostor o el tema de, pues eso, cómo lidiar con, cómo poner límites en redes sociales, cómo hablamos de temas durante una hora sobre este tipo de melones, ¿no? Abrimos esos melones y entonces ahí sí que participamos todas en común y ponemos pues nuestras opiniones, etcétera, ¿no? Y luego tenemos un grupo de Telegram y la verdad es que está siendo muy bonito, ¿no? Y muy, muy acogedor, muy de apoyo. Porque supongo que lo habrás leído en la página web, pero yo soy de la opinión de que las paz florecemos en tierra amable y la tierra amable la podemos crear nosotras mismas con gente afín, ¿no? Y nos nutrimos mucho de gente afín, sacamos mucho partido de otras emprendedoras que piensan como tú, que están sintiendo las cosas como tú, ¿no? Y es un grupo de apoyo muy, muy bonito, muy bonito. Pero no para quedarnos entre nosotras, ¿no? No para decir, somos fantásticas, las PAS somos las mejores del mundo, sino para fortalecernos y vernos y reconocernos y luego salir al mundo, ¿no? Es necesario salir al mundo. Porque un PAS, no, su deber no es quedarse, ¿no? Detrás, sino es salir al mundo y cambiarlo y crear esa luz, ¿no? Y decir dónde están mal las cosas y crear ese cambio, ¿no? Entonces, emprendedoras que estén ahora pensando que quieren emprender, Bueno, primero de todo, que se quede en un colchón, que se quede en un colchoncito de seguridad, porque una de las cosas que nos pasa es que si las pasas estamos muy expuestas al estrés, ¿no? Si creamos más estrés del necesario, puede ser que nos bloqueemos. Entonces, primero de todo, tener ese colchón de seguridad, saber con cuánto contamos, ¿no? En el banco estoy hablando de dinero. O de apoyo, o de lo que sea que necesitemos, ¿no? Para lanzar con más tranquilidad. Porque lanzar un negocio, ponerte ahí enfrente, ¿no? Ponerte ahí afuera, ya es algo retador. Pues entonces crearte ese colchoncito, ya sea moral, ya sea económico, y no lanzarte quemando barcos, ¿no? Qué bueno, te lo digo yo, pero yo. La verdad es que yo estuve 3 años ahorrando antes de lanzarme a emprender, ¿no? Hasta que llegué a una cifra y entonces sí dije, dejo mi trabajo fijo, dejo la isla en la que estaba viviendo, dejo mi forma de vida y cambio, ¿no? Completamente. Pero yo creo que lo principal es eso, crearte una pequeña red de seguridad, tanto en personas afines a ti como monetariamente. Como, pues eso, de apoyo a lo mejor, pues en tu familia, tu pareja, yo creo que eso, por ahí empezaría, Fernando.
Sí, eso es súper
¿Cómo lo ves?
importante. No, no, esa parte de tener un colchón, no solamente, como dices, no económico, pero también de saber cuál va a ser esa red de apoyo que te va a sostener, ¿no? El empezar a crear esa tierra firme, como dices, esa tierra amable
O
de...
personas como tú, por ejemplo, yo cuando empecé a emprender me apoyé en coaches, o sea, me apoyé en un coach porque sabía que no tenía, o sea, necesitaba tener una mentalidad fuerte, o sea, fortaleza, mejor dicho, para poder emprender. Entonces, gente como tú, por ejemplo, ¿no? Que nos puede crear esa red de apoyo.
Sí, eso, qué bueno que lo mencionas, pero sí es muy cierto y algo que yo he visto tanto en mi proceso personal como en el de otras personas, es que el emprendimiento requiere realmente de una mentalidad que no nos enseñan. O sea, estamos muy acostumbrados y la enseñanza que recibimos está hecha para que trabajemos en una empresa, para tener esa seguridad de un trabajo, de un sueldo al final del mes, pero cuando decidimos emprender, pues tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre, tenemos que enfrentarnos también a quizá abrirnos a una posibilidad diferente de generar ingresos en el sentido de que va a haber meses que a lo mejor me va a ir muy bien dependiendo de mi negocio y va a haber meses en los que pues a lo mejor no tenga tanta venta, pero eso no implica que mi negocio esté mal, simplemente es ver cuáles van a ser esos flujos, ¿no? Pero si yo tengo la idea de que cada mes tengo que vender cierta cantidad y un mes no lo logro, pues al final la mente me va a empezar a sabotear, ¿no? Entonces, yo creo que esto que mencionas es indispensable y es algo que me gusta trabajar con la gente en el sentido de que volvemos al tema del marketing, ¿no? Cuando nosotros buscamos este tipo de gurús y de mentores, queremos esta fórmula que funcione, pero la razón por la que muchas veces también no nos funciona es ¿por qué? Porque a nosotros nos hace falta este trabajo de confianza en lo que hacemos, de seguridad, de realmente sabernos escuchar, de saber cuándo nos estamos metiendo el pie, porque a mí hasta la fecha de pronto me sigue pasando, ¿no? Que tú crees que ya tienes ciertas cosas resueltas y que te vas a lanzar a hacer algo y de pronto el miedo se presenta, pero es como no es un miedo que diga, ay, tengo pánico, no, de pronto es un miedo muy sutil que te lleva a empezar a procrastinar, a decir no lo hago después, no sé qué, tal. Y si no eres consciente, pues al final lo vas dejando y no haces las cosas, ¿no? Entonces, el tener a una persona que realmente te ayude a ver esos aspectos, a crear esa mentalidad pues fuerte, que realmente puedas confiar en ti mismo, que veas el valor de lo que tú estás ofreciendo al mundo, realmente puede transformar por completo un emprendimiento. Así que muchas gracias por lo que dices. Y lo mismo contigo, ¿no? Al final, el que tú estás creando esta comunidad crea también un espacio para gente que quiere hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Buscar ese grupo donde resonamos de cierta manera y que al final permites esa expresión, ¿no? Como en este grupo que decía, ¿no? Cómo se reúnen, trae ciertos temas y al final cada uno va expresando, ¿no? Yo creo que eso enriquece muchísimo porque ves diferentes puntos de vista, te das cuenta que hay otras formas de interpretar las cosas y pues te permite ver también la vida desde una forma muy distinta. Así que felicidades por este emprendimiento.
Muchas gracias.
Concha, pues no sé si haya algo que te quede por decir, por compartir, algún mensaje final, algo.
Pues bueno, lo que me viene a la mente ahora mismo, Fernando, es que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, que las PAS no somos mejor que otras personas, pero tampoco peor. Entonces, pues, si de pronto ha resonado con todo esto que hemos comentado y has dicho, wow, puede ser que sea una persona altamente sensible, pues adelante, ¿no? Y como decías tú al principio del episodio, puede ser un superpoder, ¿no? Depende de cómo lo enfoques tú y ahí, depende de cómo le des la vuelta, ahí estará tu grandeza, ¿no? También.
Sí, 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 sí. Y muchas gracias. Y para cerrar, también algo que me gustaría compartir es, muchas veces tendemos como a las etiquetas, ¿no? A pegarme la etiqueta de, bueno, soy una persona paz, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Puede ser una etiqueta positiva, pero al mismo tiempo también puede ser una etiqueta negativa, ¿no? Dependiendo de cómo lo interpretes. Yo creo que para mí el tener esta información, más que una etiqueta, es una posibilidad de comprendernos, de ver que no hay nada mal en mí, si al final necesito más tiempo para recargarme, para estar solo, si de pronto pues me doy cuenta que soy muy sensible a las emociones de los demás, a que me cuesta confrontar. Son ciertos aspectos que cuando tenemos este término, como es una persona altamente sensible, pues de pronto te da la posibilidad de decir, ok, esto es quien soy, no está nada mal, está perfecto. Ahora, ¿cómo voy a salir adelante con esta situación? Entonces, al final no es una etiqueta que nos limite, al contrario, es simplemente para darnos esta capacidad de ver el potencial de comprendernos mejor y, como dices, ¿no? Que nada nos limite en hacer lo que realmente queremos hacer. Uh-huh. Concha, ¿dónde te pueden encontrar si quieren ser parte de la Bermutería, si quieren a lo mejor explorar, leer tu libro? Cuéntanos.
Sí, pues mira, mi campamento base está en mi página web, conchatejadaproject.com, conchatejadaproject.com, ahí está mi campamento base. Soy Concha Tejada también en Instagram, todavía sigo allí, mi canal de YouTube es Concha Tejada también, pero bueno, todo el campamento base desde allí podrán acceder pues tanto al libro Material Sensible como al podcast, como al blog y bueno, ya a los canales en los que estoy ahí en mi página web.
Perfecto. De todas maneras, lo voy a dejar en las notas del episodio para que puedan entrar ahí fácilmente y lo vean. Y Concha, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo, todo lo que nos compartiste. Estoy seguro que le va a ayudar a mucha gente a que identifique ciertos aspectos y que pueda, pues, realmente crecer su emprendimiento de una manera consciente y aprovechando todo su potencial. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y estoy seguro que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que nos veamos por aquí. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando. Y un saludo a toda tu comunidad.
Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este podcast. Y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Antes de irte, recuerda que tengo una tienda en línea donde vas a encontrar clases, audios, meditaciones y demás cosas que te van a ayudar a crear una vida chingona. El enlace lo encuentras en las notas del episodio.